Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí saludarles en este miércoles 6 de noviembre de 2024. Como ya saben, en cada inicio de mes tenemos una nueva trayectoria docente en este espacio, su programa El GIS. Y es un gusto para mí presentar en esta ocasión al doctor Jesús Gómez Serrano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en el
programa. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias. Y bueno, quiero agradecer también a Sofi Cermeño, quien hace posible la transmisión por Facebook Live, a Checo Pacheco, quien está en los controles, y pues todo el equipo, ¿no?, que hace posible la realización de este programa. La siguiente media hora vamos a conocer algo de la trayectoria de nuestro invitado, así que los invitamos a que no se despeguen de este programa, que ya comienza El GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Y para comenzar, antes de conocer sobre sus inicios aquí en la universidad, doctor, queremos saber si usted nació aquí en Aguascalientes o es de otra ciudad y quiénes conforman su familia.
No, nací aquí en noviembre de 1958. Mis padres, ambos, Jesús y Yolanda, eran de aquí. Tuve muchos hermanos, viven todavía 6 de ellos. Casi todos viven aquí, con una excepción. Mis hijas, tengo 3 hijas, 2 están aquí trabajando, activas, y una también trabajando en la Ciudad de México.
Perfecto. Y ahora, bueno, vamos a adentrarnos en esta parte de la docencia. ¿Cómo es que llegó usted aquí a la universidad y lo que ha significado para usted? Entendemos que, bueno, desde el año 1993 está adscrito al Departamento de Historia, que pertenece al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a no ser que, bueno, que haya pasado por algunas otras áreas.
Bueno, sí, en realidad estuve antes como profesor de asignatura en el Departamento de Sociología y en el bachillerato, en el Centro de Enseñanza Media. Esto sucedió allá por los años de 1981 y 82, cuando yo terminé mis estudios de licenciado en Sociología. Entonces tuve la oportunidad de dar algunas clases, unas pocas clases aquí en el Departamento de Sociología y otras problemas socioeconómicos de México en el bachillerato de la universidad, la prepa de Petróleos, que popularmente llamamos.
Sí, estamos hablando pues que son poco más de 30 años, ¿no?, que se ha dedicado a la labor docente.
Pues de manera constante, sí. Regular, sí. Si lo contamos a partir de mi incorporación en enero de 1993 como profesor de tiempo completo.
Hablamos de 31, ¿verdad? 31.
Voy a cumplir 32 años.
32 años ya de trayectoria académica. Bueno, ya comentaba que usted es sociólogo aquí por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También queremos destacar que es maestro en Historia de México por la UNAM y doctor en Historia de México también por esta institución. ¿Qué fue lo que lo llevó a estudiar Sociología, Historia de México, doctor? ¿Si hubo alguna influencia familiar o hubo alguna otra situación?
Pues en mi casa había libros, muchos libros. Sí. Mi papá, aunque se dedicaba a otras cosas, siempre le gustó la cultura, en particular la historia, y tenía una biblioteca más o menos interesante. Entonces, de muchas maneras eso debió influirme. Yo recuerdo cuando joven, sobre todo en el bachillerato, que empezaba a buscar esos campos del conocimiento que me interesaran más, pues que descubrí en general las humanidades, me sedujo la filosofía, me gustó menos la sociología, tal vez por el maestro que tuve, y me empezó a gustar mucho la historia, y empecé a leer cosas así de una manera caótica, voluntarista. Recuerdo, por ejemplo, en los años 75 y 76, mientras era bachiller, que compré 3 libros muy famosos de Daniel Cosío Villegas, un historiador al que después leí mucho más formalmente, pero 3 libros de actualidad: El sistema político mexicano, El estilo personal de gobernar, la sucesión presidencial y una secuela, el cuarto libro, que era La sucesión, desenlace y perspectivas. Y esos libros me encantaron, fueron mi primera aproximación a las realidades histórico-políticas del país. Sí. Y seguramente fueron una gran influencia cuando tuve yo que decidir una carrera. Uh-huh. Yo estudié sociología, pero me gusta recordar y mencionar que me recibí con una tesis de historiador. Uh-huh. Uh-huh. Éramos la primera generación, 1976-1981, y había una especie de sistema Montessori donde poco más o menos hacíamos lo que queríamos. Uh-huh. Y unos pocos decidimos hacer un área terminal, se llamaba en historia. Y entonces se nos dieron profesores, se nos impartieron cursos, etcétera. Y bajo la asesoría de algunos profesores, asesores, yo me acerqué a la historia regional, y acabé haciendo una tesis sobre los Guggenheim y su fundición. Entonces me recibí como licenciado en sociología, pero en realidad mi tesis era de historiador.
De historiador. Mire qué interesante. Y bueno, pues...
Ahí tienes el libro, por cierto. Bueno, aquí. Después se publicó como libro la tesis. No.
Este es el...
No.
Ay, perdón, no alcanzo a... Este. Ah, ya.
Seguí trabajando en ese tema después de haber presentado y defendido la tesis. Y un año, dos años después, se publicó ese que fue mi primer libro, Aguascalientes, Imperio de los Guggenheim.
Perfecto, y bueno, ya más adelante precisamente pues vamos a hablar más sobre pues su trabajo no publicado. Aquí pues bueno, tenemos varios de ellos, una pequeña muestra, ¿no?, del trabajo que usted ha realizado como investigador, pero será después de esta breve pausa musical. Bueno, sin antes, para cerrar con este bloque, doctor, retomando el significado de la docencia para usted.
Bueno, para mí dar clases es la oportunidad de compartir con mis estudiantes lo que sé, pero sobre todo lo que estoy tratando de aprender y las muchas dudas y perplejidades que surgen en el proceso de aprendizaje. No me considero un maestro que enseñe cosas, me considero o quiero pensar que soy un profesor capaz de despertar en los alumnos el interés por algunos temas. Ahorita estoy dando, por ejemplo, un curso de historia del arte. Y no les quiero enseñar quién fue Miguel Ángel o quién fue Tiziano Veloso, sino que me gustaría seducirlos en el sentido de hacerles ver la belleza que hay en las obras de estos maestros y sembrar en ellos la semilla del interés por la historia del arte. Más que enseñarles, es muy pretencioso eso, más que enseñarles historia del arte, despertar su curiosidad por este mundo fascinante.
Perfecto, doctor. Vamos entonces ahora sí con la pausa musical. Vamos a escuchar a esta agrupación de rock mexicano, Enjambre, esperando que sea de su agrado. Continuamos con más aquí en el GIS, Trayectorias Docentes, nuestro invitado, el doctor Jesús Gómez Serrano. Continuamos.
Un día más y no acaba el mundo. Lo emocional se me ha vuelto absurdo. Dispensa, perdí la decencia y perdí la conciencia. Olvidé de mi breve existencia.
Ya no sé qué voy a hacer.
¿Qué voy a hacer?
Volví a perder.
Caen, otros se levantan. Mientras que unos se atraen, otros se espantan. A todos nos va a devorar esta tierra ya herida. Ay, de nuestra nuestra visita tan corta es la única salida. Ya no sé qué voy a hacer.
¿Qué voy a hacer?
Volví a perder. Y a dónde voy tú no
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Y continuamos aquí en su programa El GIS, Trayectorias Docentes, es nuestra emisión de hoy con el doctor Jesús Gómez Serrano, profesor investigador adscrito al Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En autor único o principal de 28 libros, 36 artículos publicados en revistas especializadas, 52 capítulos en libros colectivos, 18 reseñas y 70 artículos de divulgación científica. Precisamente, bueno, en este bloque vamos a platicar precisamente sobre su trabajo académico, de lo algo publicado, porque pues es muy vasto, ¿no?, su trabajo. Entonces, pues vamos a resaltar, digamos, tal vez lo más significativo para usted, lo que ha sido como más destacado e importante.
Bueno, los libros que he publicado para mí han sido todos importantes, corresponden a diferentes etapas de mi vida. Referí el primero, luego me ocupé durante muchos años del tema de la tenencia de la tierra, de la situación de los trabajadores en el campo, de los ranchos, la mediana propiedad, etcétera. A ese tema le dediqué varios libros. El más grande, importante, se llama Haciendas y Ranchos de Aguascalientes. ¿No lo tiene usted ahí?
No lo tiene.
No lo tenemos aquí, pero... ese libro se publicó en el año 2000 y es el resultado de mi tesis de doctorado. Bueno, es un producto, no es la tesis, sino un producto derivado de mi tesis de doctorado que presenté en 1998. Creo que es un libro que conserva cierta validez en el sentido de que sigue siendo una referencia que hay que hacer cuando se estudian esta clase de temas. Y quiero recordar que se publicó en el año 2000 una edición de la Universidad de Aguascalientes y de Fomento Cultural Banamex, y que obtuvo el premio García Cubas al mejor libro de historia publicado en México en ese año de 2000, un premio concedido por Conaculta INAH. Más recientemente, durante los últimos años, me he ocupado del tema del abasto urbano de agua, y es un ciclo que estoy ya terminando, digamos, y al final de cuentas publiqué muchos artículos y sí. tres libros sobre el tema. El primero se llama Remansos de Ensueño, se publicó en el año 2016. El segundo se llama Abasto de Agua e Higiene Pública, uh-huh. se publicó en 2018. Y el tercero, el último de esta serie o saga, se llama, aquí lo traigo por cierto, se llama Estados Chicos, Negocios Grandes. Uh-huh. Entonces son tres libros dedicados a este tema, que es el abasto urbano de agua. Es un tema importante, relevante, de terrible actualidad. Sí. Cualquiera que tenga un poco de información sabe que el futuro de nuestras ciudades, en particular algunas como Aguascalientes, pasa por este tamiz, por este dilema, este reto tan grande de mejorar, ampliar los sistemas de abasto de agua uh-huh. y reciclar y tratar los desechos, etcétera, ¿no? Es un tema de una actualidad indudable.
Exactamente. Y también, bueno, pues ha destacado en su trabajo, obviamente, pues parte de la historia, ¿no? De nuestra ciudad, del estado, y de personajes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, o sea, ahora que pasó lo de las calaveras, ¿no? Tenemos a José Guadalupe Posada, también, bueno, para el próximo año, ¿no? Que venga la Feria de San Marcos. Esta es como una versión, digamos, resumida, ¿no? Que sacó el gobierno del estado, de estas viñetas de la Feria Nacional de San Marcos. Entiendo que hay un libro como más completo, ¿no? De este.
En realidad son tres libros.
Son tres libros.
Es un libro de gran formato, que se llama Historia de la Feria de Aguascalientes, que hice, es un equipo que dirigí yo, pero éramos 4 o 5 personas. Entonces es un libro muy grande, muy ambicioso, que se publicó en el año 2006, si no me equivoco. Esa edición de gran formato, pero junto con esa edición se publicó una edición académica, un libro de tamaño normal, pues, uh-huh. en papel cultural. Y luego el tercer subproducto es ese folletín, que entiendo yo se tiró generosamente, se hicieron 10,000 ejemplares, me parece, y creo que en la edición 2007 de la feria, o 2006, ya no me acuerdo, uh-huh. se regaló a la gente. Sí. Son viñetas, son estampas Ajá. de referidas a algunos de los aspectos de la Feria de Aguascalientes.
Sí, se terminó de imprimir en 2007 con un tiraje de 10,000 ejemplares. La edición estuvo al cuidado de Jesús Gómez Serrano y Gerardo Martínez Delgado. Y, pues bueno, para ir pues concluyendo, doctor, con este bloque, me gustaría que pudiera compartirnos sobre cómo es que usted valora la experiencia de trabajar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Bien, muchas veces le he dicho a Mirna, mi compañera, mi confidente durante los últimos años, que trabajar en la universidad es un privilegio, en el sentido de que me pagan por hacer lo que me gusta. Uh-huh. A mí me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta investigar, me gusta escribir, me gusta viajar, conocer nuevos lugares. Sí. Y todo eso lo puedo hacer bajo este paraguas, para mí muy hermoso y muy lleno de oportunidades, que es el trabajo académico, la plaza uh-huh. que tengo como profesor del Departamento de Historia. Entonces, pues casi no tengo palabras para decir lo afortunado que soy al tener este trabajo que disfruto. Yo conozco y he conocido a lo largo de estos 32 años a muchos colegas, hombres y mujeres, que les gusta enfatizar los inconvenientes, que también los hay. Uh-huh. Que si la paga no es la adecuada, que si los jefes son exigentes, que si las direcciones nos llenan de requerimientos absurdos, que si los alumnos no trabajan, que si bajan los reportes de internet. En fin, el rosario de posibles quejas no son 50 cuentas, son, son 500, las que usted quiera. Y entonces, cuando se enfatizan los inconvenientes, uno acaba amargado, quejoso. Sí, yo he preferido enfatizar las ventajas. Sí. Y gracias, creo, a ese énfasis, estoy feliz. y 32 años después, gracias a Dios tengo salud, y no tengo todavía ganas de colgar los guantes, quisiera seguir trabajando un rato porque me siento con aptitud para ello.
Perfecto, todavía continuar otro rato más aquí en la universidad.
Es el plan.
Perfecto. Vamos ahora con la nota informativa, con nuestro compañero Ricardo Calderón, reiterando la invitación para que participen escribiendo un artículo en la revista Docere, en su edición número 32. Todos los detalles en la nota. Vamos entonces.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, le invita a participar escribiendo un artículo para el próximo número de la revista Docere, que en esta ocasión lleva por tema Perspectivas innovadoras en la educación, desarrollo profesional y alfabetización digital. Este fascículo tiene el objetivo de contribuir a la divulgación y enriquecimiento del conocimiento en el ámbito educativo, promoviendo el intercambio de ideas y experiencias sobre el desarrollo profesional docente, la alfabetización digital, la virtualización de la docencia y la integración de la inteligencia artificial en la práctica educativa en los tipos superior y medio superior. La convocatoria estará abierta a partir de este momento y hasta el 13 de enero de 2025 y podrá enviar su propuesta al correo electrónico revistadocere@edu.uaa.mx o bien a través del portal de revistas académicas de la UAA. Ingrese a revistas.uaa.mx y seleccione la revista Docere. En la parte superior de su pantalla, haga clic en Registrarse y llene los datos correspondientes. O bien, haga clic en Entrar para iniciar sesión si ya cuenta con un usuario. Consulte los detalles de la convocatoria en el sitio web dgdp.uaa.mx/defa y en revistas.uaa.mx. También podrá hacerlo en nuestras redes sociales, Facebook, Formación Docente UAA, y en X nos encuentra como @defa-UAA. Además, le invitamos a consultar el documento Bases para presentar artículos en la revista Docere, también disponible en dichos espacios digitales. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31413. Al correo electrónico revistadocere@edu.uaa.mx o visítenos en el piso 4 del edificio académico administrativo en Ciudad Universitaria. Para el GIS, Ricardo Calderón. Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Estamos en el tercer y último bloque de nuestro programa El GIS, Trayectorias Docentes, con el doctor Jesús Gómez Serrano, quien ha sido profesor invitado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Baja California, el Colegio de Jalisco y la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras. Queremos conocer, doctor, ¿cuál considera que ha sido su aprendizaje más significativo durante esta trayectoria de vida académica, en estos ya, decía, próximos 32 años a cumplir?
Bueno, es una pregunta difícil de responder. He aprendido muchas cosas, he olvidado otras o he tratado de olvidar otras que no valía la pena retener. Y algo que he enfatizado es este sentido de curiosidad. Hay que estar abiertos, hay que preguntar, hay que estar dispuesto a escuchar opiniones diferentes e incluso contrarias a las que uno tiene. Hay que fomentar la virtud de la tolerancia. Hay que saber tocar esos resortes que tienen que ver con la sensibilidad, con la curiosidad de los jóvenes, para hacerles ver lo ancho que es el mundo, lo mucho que pueden aprender, etcétera, ¿no?
Sí. ¿Tendrá aspiraciones o metas en puerta?
Pues seguir trabajando, seguir haciendo cosas, seguir dando cursos, seguir enseñando, seguir leyendo muchos y buenos libros que me dejen enseñanzas.
Muy bien, doctor. Antes, bueno, de despedirnos, me gustaría que pudiera compartirnos, no sé, algún mensaje, alguna reflexión para las y los docentes que estén escuchándonos, bueno, en realidad el público en general, ¿verdad?, que seguramente habrá pues de todo, Y algún, no sé si algún libro que quiera recomendar o algo que usted considere así de que, ay, esto me ha marcado mucho.
Sí, con los libros que he leído, porque a lo largo de mi vida he leído muchos libros, sí, no tengo la cuenta, me pasa algo curioso, en el sentido de que quedo por lo pronto muy impresionado con esos libros, con esos autores. Con el paso del tiempo he aprendido que los buenos libros son aquellos que admiten una segunda visita, es decir, libros que cuando uno los vuelve a abrir, a consultar, siguen despertando entusiasmo, curiosidad. No con todos pasa eso. Yo descubrí a Jorge Luis Borges, por ejemplo, siendo todavía muy joven, estudiante de la universidad, gracias a algún profesor. Y de pronto lo sigo leyendo y de pronto, por ejemplo, les comparto a mis alumnos un cuento muy hermoso que se llama Emma Suns. Y me sigue gustando la historia, la forma en la que la aborda y la moraleja que hay al final de ese cuento, cuando Borges dice que todo era real, que había habido un asesinato y que había habido un asesino, aunque no se sabía en la historia exactamente quién había cometido el crimen, ¿no? Pero si se tratara de recomendar algo, estoy ahorita, acabo de leer justamente un libro bien interesante que se llama The Pursuit of Power, Europa 1815-1914. Es un libro de Penguin History of Europe. Y el último apartado me impresionó mucho, se llama La cuenta atrás, es decir, el asesinato del príncipe Francisco en Sarajevo en 1914 y la forma en la que esto desencadenó un tremendo conflicto que conocemos como la Primera Guerra Mundial, un conflicto muy local, que fue mal manejado por los directamente implicados, los serbios y los austriacos, y por las potencias, Alemania, Rusia, Inglaterra y Francia, principalmente. Se suele decir que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Todos conocen esa frase, y todos dicen que qué barbaridad, que cuánta verdad le asiste. Yo disiento, yo no creo que la historia sea una especie, el conocimiento de la historia sea una especie de vacuna. Conocer la historia no conduce a no repetir los errores. Y la mejor prueba de ello, pues es que nos volvemos a tropezar como individuos y como pueblos, una y otra vez, con las mismas piedras. Esa falta de perspicacia de las potencias para resolver un conflicto local se puede ver en los años recientes en el mundo con la invasión rusa de Ucrania. Eso que se anunció como una operación especial, como una guerra relámpago que iba a durar 15 días, se ha prolongado ya más de 2 años. Se puede ver con la crisis Israel-Palestina, la agresión, la matanza de judíos por Palestina y la respuesta salvaje, desproporcionada de Israel, que lejos de resolver el problema lo ha convertido en algo enorme, difícilmente manejable, con decenas de miles de muertos del lado palestino. O sea, mucho más que una represalia o una venganza, algo que es difícil entender. Y sucedió ayer en Estados Unidos. Donald Trump fue reelecto, es un convicto de la justicia, fue juzgado fue hallado culpable de una serie de delitos. Hace 4 años, cuando perdió, encabezó algo que tiene todas las apariencias de ser un intento de golpe de Estado. Y pese a eso, su país, su pueblo, lo ha elegido por segunda vez presidente. A mí me parece inexplicable. Pero en cualquier caso, y con esto termino, perdón por tardarme, demuestra muy claramente que la historia no enseña nada, uh-huh, o que los pueblos no están dispuestos a aprender nada de su historia, uh-huh, y que desde luego la historia no es una vacuna que ayude a los pueblos a evitar, uh-huh, que se cometan los mismos errores.
Así es. Doctor, gracias por sus reflexiones. Lamentablemente, pues el tiempo se nos ha terminado. No me queda más que agradecerle por acompañarnos en esta emisión del GIS, también a nuestra audiencia por escucharnos cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. El doctor Jesús Gómez Serrano, quien estuvo aquí en esta emisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.